El 29 de julio pasado, un tribunal de apelaciones clausuró todos los procedimientos penales que pesaban sobre los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso, procedimiento que se había iniciado en el año 2002, cuando el juez Pablo Eguren los remitió a la cárcel a raíz de la quiebra del Banco Montevideo. La decisión, esta de fines de julio, se basó en la ley 18.411, sancionada por unanimidad en noviembre de 2008, que derogó el artículo 76 de la ley 2230 sobre sociedades anónimas. En el ordenamiento penal uruguayo existe el criterio de la ley más benigna. Por eso, según recordó el Tribunal de Apelaciones, cuando dejó de existir el único delito por el cual los hermanos Peirano se encontraban procesados, ese expediente debía ser clausurado automáticamente. Además, según se informó, la nueva resolución judicial implica que Jorge, José y Dante Peirano quedan sin antecedentes penales de ningún tipo, ya que la clausura implica que el proceso nunca existió, según decían las crónicas de prensa cuando la noticia tomó estado público. ¿Cuándo fue eso? Fue el jueves 5, cuando se divulgó la sentencia, un día en el que el ambiente político uruguayo quedó envuelto en un revuelo pocas veces visto. Esa misma mañana, las preguntas de nuestros oyentes aquí en Perspectiva dejaron trazados los que después serían los puntos centrales de la controversia. ¿Los parlamentarios que votaron la derogación en el periodo de gobierno pasado sabían lo que estaban haciendo? En particular, ¿conocían que la consecuencia sería que los hermanos Peirano Basso quedaran con sus fojas limpias? ¿Algunos legisladores lo sabían y manipularon a sus colegas? ¿Y aquellos que no lo sabían, por qué actuaron tan a la ligera? La polémica fue creciendo hasta que este viernes derivó en un cruce de acusaciones entre el senador nacionalista Sergio Abreu y el doctor Gonzalo Fernández. ¿Cuál fue el punto central de ese intercambio? El origen. El origen del proyecto derogatorio.
El foco en la noticia.
Ese día, el viernes, el semanario Brecha dedicó su titular principal de tapa a un informe titulado La Gauchada. Según la síntesis que se incluía en la portada, la intervención de Gonzalo Fernández fue determinante para exculpar a los Peirano. El adelanto se ilustraba, además, con una foto del ex secretario de la Presidencia, ex ministro de Defensa y ex canciller. En páginas interiores se recordaba que durante más de dos años, el gobierno de Frente Amplio dedicó ingentes esfuerzos a obtener un consenso político sobre el proyecto de ley titulado Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial, que establecía normas modernas y adecuadas a la realidad del país en procesos de insolvencia de empresarios y quiebres de empresas. El entonces subsecretario de Economía y hoy presidente del Banco Central, contador Mario Vergara, fue la referencia constante para los senadores miembros de la Comisión de Constitución y Legislación que abordó el difícil análisis de los 264 artículos de la ley. Finalmente, el 15 de octubre de 2008, el Senado aprobó el proyecto. El ministro Danilo Astori y el subsecretario Vergara recomendaron a los senadores del Frente Amplio no introducir modificaciones en el debate en sala porque el acuerdo logrado había sido una verdadera filigrana. Fue miembro informante el senador blanco Sergio Abreu. Puesto que ciertas disposiciones contradecían otras normas vigentes del ámbito civil y penal, el artículo 256 disponía numerosas derogaciones, entre ellas las de los artículos 13 a 41 y 45 a 75, inclusive de la ley 2230 del 2 de junio de 1893. Recordaba Brecha que la ley entró en vigencia el 23 de octubre de 2008 y que a comienzos de noviembre el senador Abreu recibió una solicitud de Gonzalo Fernández, por entonces canciller de la República. Según la crónica, Fernández le manifestó al senador nacionalista que había detectado incongruencias entre algunas disposiciones referidas a delitos penales que estaban vigentes y aquellas incorporadas en la nueva ley. Era necesario eliminar esas incongruencias con una nueva ley ampliatoria de la inicial. Según relató Abreu a Brecha, Fernández argumentó que sería oportuno que él, Abreu, presentara el proyecto puesto que había sido el miembro informante de la comisión. Abreu no quiso abundar en las razones del canciller para no recurrir a los legisladores de la bancada de gobierno. Entendí que se trataba de una gauchada y me bastaba el reconocido prestigio de Gonzalo como penalista, dijo Abreu. Nunca más hago una gauchada de esas, agregó. El senador nacionalista no tiene dudas de que, a caballo de un hecho real, la incongruencia, Fernández actuó con conocimiento de causa. Fue una carambola a tres bandas con Casín, dijo Abreu hablando con Brecha. Mi honestidad es mi único bien, de ahí que a quien me lo pregunte le cuento cómo fueron las cosas. Lo peor es que con esto se desmorona la credibilidad del Parlamento, siguió diciendo Abreu. El informe iba acompañado de un recuadro titulado El controvertido hombre de confianza, en el que, entre otras cosas, se recordaba que el doctor Fernández había sido asesor de los hermanos Peirano Basso, en una aparente alusión a que, durante algunas semanas del año 2002, Fernández fue abogado defensor de Jorge Peirano, de quien había sido compañero de clase en Facultad de Derecho. Ustedes saben, aquí en Perspectiva, el viernes a esta hora leímos buena parte de ese artículo de Brecha. Intentamos, además, la entrevista telefónica con el doctor Gonzalo Fernández, pero no obtuvimos respuesta a nuestras gestiones. Sin embargo, el mismo viernes de noche, el doctor Fernández participó en el programa de Sonia Brexia en Televisión Nacional. En esa ocasión, y luego en declaraciones al diario La República, que fueron publicadas el sábado y el domingo, Fernández rechazó de plano la versión de Abreu e incluso lo acusó de haber mentido en Brecha. Se trata de una gran mentira a varias puntas, de una conspiración que deforma la realidad, dijo Fernández. En su intervención en televisión, el penalista comenzó enfatizando que es falso que el gobierno del doctor Tabaré Vázquez haya propiciado la derogación de los delitos y las penas contenidos en la vieja ley de 1893. Ocurrió todo lo contrario, subrayó.
Efectivamente, después de la crisis del 2002, un grupo de profesionales, casi todos los integrantes del Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho, trabajaron en la órbita y coordinados con el Ministerio de Economía y Finanzas en la nueva ley de concursos y reorganización empresarial. Y yo no tuve ninguna injerencia en eso. Cuando vino el proyecto de ley a la presidencia, yo ocupaba la Secretaría de la Presidencia, descubrí que ese proyecto originario derogaba el artículo 76 de la ley 2230. En aquel momento, el caso que se ha mencionado tenía un auto de procesamiento por esa disposición, y además los procesados estaban presos, estaban en prisión preventiva. Por lo tanto, lo llamé al entonces ministro Astori y le advertí que esa disposición no podía aprobarse porque hubiera implicado la libertad inmediata de los detenidos. Ante lo cual el ministro me agradeció, nadie lo había advertido, se corrigió, y cuando el Poder Ejecutivo envió el mensaje al Parlamento con el proyecto de ley, la derogación había quedado suprimida, no se derogaba el artículo 76, tal como lo contó el diputado Barnini. Y me olvidé del tema. Esta ley demoró más de 2 años de debate y de trabajo parlamentario. Creo también que es una muy buena ley. Y se envió en el 2006, terminó aprobándose en el 2008.
Al día siguiente, en el diario La República, le preguntaron al ex canciller cómo entonces el Parlamento terminó derogando esos delitos. Fernández respondió que eso ocurrió luego de la aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo a través de otro proyecto presentado por el senador Abreu. Al ingresar en esta parte de su relato, el doctor Fernández le pasó más de una cuenta a Abreu. Dijo, El doctor Abreu era un asiduo visitante de la Cancillería. Cada dos meses aproximadamente, en su condición de integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, me pedía audiencia para interiorizarse de los temas que estaban en la agenda. Dada esa frecuencia, en el Ministerio lo denominábamos risueñamente como Canciller Impectore. A la salida siempre lo esperaban periodistas para hacer declaraciones sobre esa reunión, al punto tal que tuve que pedirle que si quería hablar conmigo no se trajera todas las veces a los periodistas para buscar notoriedad. La entrevista en la que él afirma que yo le pedí la derogación del artículo 76 ocurrió hace dos años. Abreu vino, como hacía siempre, a mi despacho y hablamos, no me acuerdo si sobre el Mercosur o la UNASUR o temas por el estilo. Y ya al retirarse, en pleno saludo, me comentó que estaba muy contento con el trabajo realizado en el proyecto de ley sobre reorganización empresarial y declaración del concurso judicial. Hablamos a lo sumo un minuto sobre el tema y yo le advertí que miraran con mucha atención el tema de las derogaciones contenidas en ese proyecto, porque era un tema de gran complejidad jurídica y de articulación de numerosas normas. Y tan es así que basta con que cualquier ciudadano baje de internet el artículo 256 de la ley 18.387, esa que se aprobó, y verá decenas de párrafos de múltiples derogaciones. Si no se ponía mucha atención sobre ellas, podían cometerse muy fácilmente errores de técnica legislativa. Mi comentario, enfatizó Fernández, duró un minuto. No le pedí en modo alguno que impulsara la derogación del polémico artículo 76 de la 2230, ni ningún otro artículo de esa ley, ni de ninguna ley de nuestro derecho positivo. El senador Abreu falta la verdad cuando afirma lo contrario para eludir su responsabilidad en la presentación del proyecto de su autoría. Esta es la verdad, e ignoro por qué motivos el senador Abreu afirma que yo le pedí que me hiciera el favor de derogar ese texto, aparentemente para favorecer a los Peirano, terminó diciendo Fernández. Además, el ex secretario de la Presidencia realizó otras precisiones.
Creo, además, pasando al terreno jurídico, que es el más difícil de explicar, que toda esta reacción que se ha producido es porque todo el mundo tiene miedo de haber dictado, de haber aprobado una ley errónea o equivocada. Y nadie piensa que a lo mejor el error no está en la derogación, sino en la sentencia del tribunal. Yo lo digo con el mayor de los respetos, hacia el tribunal. Creo que la sentencia del tribunal es equivocada. La jueza de primera instancia y la fiscal antes, cuando se planteó este pedido de clausura, fueron claras en sostener, primero, cambió la imputación, ya no hablamos más de la ley 2230. ¿Y por qué cambió la imputación? Porque en los juicios penales, de acuerdo al Código del Proceso Penal, el auto de procesamiento, que se toma como un semiplena prueba, es reformable y de oficio, y puede cambiar para acá y para allá, hasta que precluye esa etapa del juicio, entramos en lo que se llama el plenario y viene la acusación del fiscal, la demanda acusatoria, que es el acto que fija concretamente la imputación que se pretende y que pide la pena. No se olvide usted que el autoprocesamiento no impone penas, es la demanda acusatoria la que pide la pena. Dado que estaba el proceso en esa etapa, y dado que además los imputados estaban en libertad, la fiscalía y la juez de la causa dijeron, a mi juicio con acierto, que no se podía en ese momento pronunciar esta clausura, y que incluso eso significaba un prejuzgamiento, porque significaba prejuzgar sin argumentos de fondo que la imputación de la fiscalía en la acusación no corría y que solo corría el viejo auto de procesamiento, la imputación del año 2002. Entonces yo no tengo dudas de que si la Fiscalía interpone el recurso de casación, la Suprema Corte de Justicia seguramente va a casar esta sentencia por error de derecho y la va a remitir al juzgado de origen para que continúe el proceso y prosiga la causa.
Por último, durante el fin de semana, el doctor Fernández descartó en distintas ocasiones que el fallo del Tribunal de Apelaciones limpie de antecedentes a Dante, Jorge y José Peirano.
He oído por ahí que esto les limpia los antecedentes. Es otro disparate jurídico. En la planilla de antecedentes del Poder Judicial queda clausurado, no queda en blanco. Y si usted hace memoria, hace unos años hubo una ley especial de clausura de procesos penales que en la jerga forense se llamaba la ley de desempapelamiento, porque había tanto expediente que había que desempapelar. Y se clausuraron los procesos y esas personas lo que tienen anotado en la planilla es clausura, no es una absolución, no es una sentencia que declare la inocencia de la persona.
El sábado, después de conocidas estas explicaciones del doctor Gonzalo Fernández, el senador Sergio Abreu se limitó a anunciar que este martes planteará en la Cámara Alta una cuestión de fueros ante la acusación del ex ministro Frente Amplista de que él mintió sobre cómo se llegó a la derogación del artículo 76 de la ley 2230. Hablando con el diario El País, Abreu dijo que su propósito no es atacar a nadie, sino establecer cómo fueron los hechos y poner a consideración del plenario del cuerpo su conducta como parlamentario. El legislador de Alianza Nacional añadió que va a ratificar sus dichos acerca de cómo sucedieron las cosas, pero prefirió no abundar en otros comentarios. Consultado ayer por la producción de En Perspectiva, Abreu añadió que no realizará más declaraciones sobre este tema hasta que desarrolle su exposición en el Senado. Vamos de todos modos a filas del Partido Nacional a esta hora. El diálogo es, a partir de este instante, con el doctor Álvaro Lorenzo, que en el periodo de gobierno anterior fue diputado por Alianza Nacional, Partido Nacional. Diputado Lorenzo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días. No, es un gusto.
Diputado, usted fue el único legislador que tuvo dudas cuando se discutió de manera muy breve en las dos cámaras este proyecto, este segundo proyecto, el que incluía la derogación del artículo 76 de la ley 2230. Ya consignamos en su momento lo que las actas parlamentarias reflejan. Usted llegó a hablar de que temía que se estuviera produciendo un zafarrancho jurídico e incluso a partir de sus inquietudes habló con el senador Abreu, que había sido el miembro informante en el Senado, y este a su vez lo puso en contacto con el doctor Gonzalo Fernández. ¿Qué dice ahora que ha ocurrido todo lo que ha ocurrido y que se han sucedido todas estas versiones, en particular las de Abreu el viernes y la de Gonzalo Fernández en el fin de semana?
Mire, varias cosas, podemos concluir varias cosas, pero a mí me gustaría precisar, si es posible, un poco el cómo se dieron los hechos, por un tema de cómo veníamos legislando. Habiendo sido aprobado en el Senado, este proyecto de ley con media sanción entra en la Cámara de Diputados sin haber pasado por comisión a solicitud de la bancada oficialista, que tenía premura en tratarlo. El proyecto tenía dos artículos. El primero adelantaba la vigencia de la ley de concurso, la que se había aprobado un tiempo antes, y el segundo es el que derogaba el artículo 76. En esa ocasión se dio una discusión, el diputado Trovo plantea su duda acerca de versiones que circulaban de que la ley estaba hecha a medida de la situación del CASMU, o sea, adelantar la vigencia era para considerar el CASMU. El diputado Canepa, como coordinador de la bancada del Frente Amplio, niega eso, que hoy se está esgrimiendo como que esa es la causa para justificar por qué estábamos legislando las apuradas. Y hace referencia a que ese proyecto es de autoría del senador Abreu. Eso genera en mí la necesidad de llamar al senador Abreu, de preguntarle, bueno, me devuelve la llamada y me comenta que en realidad el proyecto no es de él, en particular del artículo segundo, sino que se lo había pedido que lo presentara el doctor Gonzalo Fernández y que él iba a hablar con el doctor Gonzalo Fernández para que me llamara a mí a evacuar las dudas.
O sea que en ese momento ya el doctor Abreu sostenía la tesis de que el proyecto era de autoría del doctor Gonzalo Fernández.
Sí, fue muy concreto cuando yo lo llamé.
Que se había redactado a pedido del doctor Gonzalo Fernández.
Yo voy a hacer que Gonzalo te llame y te explique, porque él no me explicó. Y bueno, y lo mismo surgió en el ámbito de los de las dos personas que estaban actuando por el Frente Amplio, el coordinador Diego Canepa y el diputado Bernini, bueno, lograron, digamos, que el doctor Gonzalo Fernández me llamara, y como también el doctor Gonzalo Fernández ha ratificado, es en función de sus aclaraciones o su asesoramiento que yo entro a sala y voto a favor de un proyecto y sale el proyecto de esa manera, ¿no?
La explicación,
yo
también,
una frase que ha surgido mucho el zafarrancho jurídico, sino en concreto la posibilidad de que surgieran situaciones como esta que terminó sucediendo, sin perjuicio de que mi referencia inicial no fue pensando en el caso de los peruanos, sino de manera abstracta, ¿no?
El doctor Gonzalo Fernández, de todos modos, en esa conversación telefónica, ¿le habló del caso de los hermanos Peirano?
No, yo mismo le planteé, porque más allá de que mi referencia inicial no era esa, obviamente en esa discusión parlamentaria corta surgió la inquietud. Porque cuando yo planteo en abstracto el problema que se puede generar, a todo el mundo le vino a la cabeza que el caso de los Peirano podía ser entrar en esa situación.
Y según contó
el intercambio que yo tuve con él, tuve un intercambio de los dos niveles, ¿no? En general, y él hizo referencia que hacía años que no se aplicaba, decenas de años que no se aplicaba ese artículo en ningún proceso, y en particular que es en el caso de los Peiranos no era ese el delito que estaba siendo aplicado. Así es que yo entro a sala, después de haber hecho una objeción tan fuerte como la que hizo, hice tranquilo y bueno, votamos todos, ¿no?
Sí. Unanimidad. Según lo que recordó en sus declaraciones del fin de semana el doctor Gonzalo Fernández, él sostenía, y se lo dijo a usted en esa conversación telefónica, que si bien el procesamiento de los hermanos Peirano Basso a esa altura solo se basaba en un delito, que era justamente el artículo 76 de la ley 2230, había ocurrido otro hecho en el camino, que era la acusación fiscal que imputaba un delito mucho más serio, ¿no? El delito de insolvencia societaria fraudulenta. Y por lo tanto, sostenía el doctor Fernández, si el artículo 76 de la ley 2230 se derogaba, no iba a haber consecuencias en cuanto a que terminara el proceso contra los hermanos Peirano, etcétera.
No, mire, eso es una explicación que está surgiendo actualmente, y bueno, está bien que ese fuera su trayecto intelectual, pero no fue así mi conversación con él.
Ah, ¿no fue en esos
términos? No, fue muy claro y muy concreto. Fue una charla muy cordial, además la verdad que yo en su momento agradecí incluso, en la que él simplemente me dijo que este caso no estaba siendo afectado. Porque si yo había tenido la suspicacia, o digamos, en ese momento de legisladas apuradas, la claridad de saber que podía darse eso, si a mí se me dice en una conversación que si bien la imputación es por asociación para delinquir e insolvencia societaria fraudulenta, de acuerdo a la acusación fiscal, pero antes había sido procesado el autoprocesamiento, que en realidad fue la revocación del autoprocesamiento de primera instancia, la segunda instancia, por el artículo 76 de la ley 2230, yo no hubiera entrado a votar, porque más allá de que yo no practico el derecho y el derecho penal en particular, está claro que la acusación fiscal, si bien fija un máximo, un 10 en cuanto al pedido de procesamiento, puede terminar al final de la sentencia en un 8. O sea, asociación para delinquir, insolvencia societaria fraudulenta, pero resulta que al final capaz que el procesamiento era por el artículo 76, que era el que estábamos derogando. Que eso también tiene implicancia con lo que se está diciendo ahora, ¿no? En cuanto a que el error del tribunal o todo lo que uno quiera, pero este proceso puede terminar efectivamente que sea el artículo derogado el aplicado, y en definitiva, bueno, se estará difiriendo el efecto negativo que ha generado todo este escándalo. Pero no fue así, porque el de cierta manera más...
Pero entonces, a ver, doctor Lorenzo...
Lo que yo hice tenía que ver con eso,
¿no? Sí, está bien. Usted planteó sus dudas y usted tenía sus temores, pero lo cierto es que, por lo visto, usted, igual que los demás legisladores, no fueron a verificar si el artículo 76 de la ley 2230 formaba parte de las actuaciones judiciales contra los hermanos Peirano Basso.
No, eso es verdad. También hay que decir que fue en condiciones muy peculiares porque...
Ahora esa era una información que se había publicado ampliamente en la prensa desde el momento inicial, etcétera. O sea que no era un dato secreto ni oculto.
Está bien, Emiliano. Visto hoy, es claro que debimos haber postergado de la consideración del artículo 2 y haber hecho una averiguación más profunda. Ahora, lo cierto es que en ese momento, como era bastante habitual, ¿no?, la bancada oficialista estaba apurada en sacar el proyecto de ley. Y bueno, y se dio esas circunstancias hasta el día que fue medio... No era seguro que hubiera el cuarto intermedio cuando yo lo planteé. De hecho, en la propia crónica de Brecha que usted hace referencia, marcan que el coordinador, el doctor Diego Gane, cuando yo tenía una excelente relación y tengo respeto personal y técnico por él, no quería dar el cuarto intermedio para que no se dilatara la aprobación. Al final, por la intercesión de otro legislador, el diputado Bernini en particular, se dio el cuarto intermedio porque en definitiva era una sesión que iba a tener una duración mayor y no impedía que se aprobara más adelante. Y bueno, en esa circunstancia yo me di por satisfecho con la explicación que recibí de alguien a quien respeto intelectualmente, como es el doctor Gonzalo Fernández. Que si hubiera sido mejor hacer, sí, seguramente sí, y hubiéramos notado que efectivamente el artículo 76 estuvo en juego en el proceso particular que consideramos en su momento. Más allá de que también podríamos haber averiguado si efectivamente el artículo 76 hacía decenas de años que no se aplicaba. Pero, en definitiva, yo creo que en el Senado se votó, más allá de la intencionalidad de alguien ahí oculto, yo qué sé, o no oculto, se votó sin tomar en consideración este aspecto. En la Cámara de Diputados, no legislando de la mejor manera, pero como a veces pasa, surgió la inquietud, la planteé yo, se evacuó la misma y votamos, bueno, en el error de que esto era así, pero votamos. Y de alguna manera fuimos diligentes también en la Cámara, ¿no? Más allá de que yo sé que podríamos haberlo hecho de otra manera. Pero no venía así el ambiente y esa no era nuestra responsabilidad.
Vuelvo a la pregunta inicial sobre el cruce de acusaciones entre Gonzalo Fernández y Sergio Abreu sobre quién fue el impulsor de esta derogación. Ahora, ¿usted qué dice?
Y bueno, y eso lo saben ellos. ¿Qué quiere que le diga? Yo lo que en concreto hablé con Sergio... Le planteé la situación que tenía en el medio de la sesión. Él me remitió o me refirió a que en realidad no era él el autor intelectual del proyecto y que iba a ser que me llamara el que lo era, el doctor Gonzalo Fernández. Y el doctor Gonzalo Fernández efectivamente me llamó. Ahora, yo de todo eso no puedo inferir ponerme, digamos, en el que resuelve la situación que está planteada hoy, donde se acusan recíprocamente de eso.
Por último, ¿cómo...?
Ahora que el cierre, el broche del asunto se dio en la Cámara de Diputados con una intervención del doctor Gonzalo Fernández, sí. Porque eso fue lo protagonicé yo mismo.
Y para terminar, ¿qué piensa de este proyecto de ley interpretativo que está preparando la bancada del Frente Amplio para llevarlo al Parlamento en estos días?
No se me ocurre que tenga efectos, ¿no? Porque en derecho penal pasa esto. Pasa que cuando uno deroga un delito, ese delito deja de existir. Y todo lo que se establezca en relación a la misma conducta punible eventualmente es hacia el futuro. Y una ley interpretativa no puede decir, miren que quisimos decir otra cosa cuando votamos lo que votamos, y dice lo que dice.
De todos modos, parecería que lo más importante...
Capaz que hay tanta creatividad que surge alguna idea. Ahora, capaz que esta ley es inconstitucional porque... está tratando de resolver un caso concreto, las leyes no pueden hacerlo. Más allá que al votar, consideremos o no, qué afectamos o no.
Parecería que lo más importante que le interesa aclarar al oficialismo con este proyecto es que no se quiso producir el efecto que, por lo visto, se produjo. Se quiere aclarar por qué se derogó este artículo.
Ah, bueno, pero el derecho es así, se produjo. Entonces, que no se haya querido, no quiere decir que no se haya tenido el efecto no querido. Así que yo creo que no sirve de nada una ley interpretativa. Pero bueno, habrá que ver el proyecto en concreto.
Doctor Álvaro Lorenzo, ex diputado de Alianza Nacional, le agradezco sus comentarios esta mañana.
No, es un gusto.